La fantasía trata de aquello que la opinión general considera imposible. La ciencia ficción trata de aquello que la opinión general considera posible bajo determinadas circunstancias. Así se expresaba el autor del libro que nuestro invitado ha elegido como libro maldito. Sueña los androides con ovejas eléctricas, del que es autor Philip K. Dick. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador, periodista y autor del libro La Guerra de Ifni, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco, del que hablaremos en la segunda parte del libro Malditos. Buenas noches, Gustavo.
Hola, buenas noches, Enrique.
¿Por qué consideras Sueñan los androides con ovejas eléctricas como libro maldito?
Pues más que nada por su relación con la película que inspiró Blade Runner, pues se dieron una serie de circunstancias que desmerecieron a la obra literaria a favor de la que es ya también una mítica película de ciencia ficción. Al escritor Philip K. Dick le querían dar $500,000 en 1981 para que su novela, su obra, se dejase de publicar, es decir, que desapareciese, quitarla de catálogo y hacer una versión novelada del guión de Blade Runner. Y esto era así porque se había llegado a un guión muy diferente de la novela. Y también me parece que es un libro maldito por la singular personalidad de este autor, que nunca se logró quitar la etiqueta de autor raro de un escritor fuera de lo común, tanto en su vida como en su obra, por eso tenía esa aura de maldito.
Philip Kindred Dick nació en Chicago, en Illinois, en 1928 y murió en Santa Ana, California, en 1982. Escribió 36 novelas y 121 relatos cortos. ¿Podemos hacer una breve biografía del autor? ¿Qué destacarías tú de él?
Hay un dato curioso. Había nacido con una hermana melliza que falleció a los 40 días. Y eso a él le marcó bastante, le dejó hasta cierto misticismo que veremos más adelante. Declaró en muchas entrevistas que se comunicaba con su hermana muerta y que era él el que tenía que haberse muerto. O sea, que la muerte se había equivocado de mellizo. Eso, dicho de un personaje público o un personaje que es escritor, pues resultaba muy chocante. Eso le persiguió durante toda su vida. Por esos comportamientos se pensaba que podía sufrir de esquizofrenia, hasta ser paranoico. Lo que sí que se sabe con certeza es que se drogaba. Era drogadicto y fue pionero del consumo de drogas en los años 50 y ya se consolidó como drogadicto en los años 60 y 70. Solamente, digamos que en los últimos años, en los últimos 15, 10 años de su vida, parece que pudo controlar estas adicciones. También se sospecha que llegó a esto por estar en una familia desestructurada, es decir, se sospecha incluso que abusaron de él cuando era menor uno de sus abuelos. Lo curioso de todo esto, después de haber tenido esta vida tan tormentosa, digamos, es que llegó a tener relativo éxito, no solamente literario, sino económico, y sobre todo el prestigio que le daba el reconocimiento de otros escritores de la época. Como dato curioso, al morir fue enterrado en la tumba donde estaba su hermana, es decir, que le esperó durante 53 años a su mellizo.
Gustavo, Greg Rickman, el mayor cronista de Dick, señala que el autor tuvo tres etapas. De 1951 a 1960, la etapa política. De 1962 a 1970, la etapa metafísica. Y de 1974 a 1981, la etapa mesiánica. El libro maldito de hoy está en esa etapa metafísica. ¿Eso qué quiere decir?
Imagino que te refieres a una edición muy cuidada de Julián Díez para la editorial Cátedra, que está en la colección de Letras Populares. Sí, yo estoy de acuerdo con ese análisis, con esa clasificación que hace. Me parece un análisis muy acertado. Yo entiendo que esta novela, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, está en el plano de interés que tenía Dick por las realidades alternativas. Era un interés por los robots como sustitutos. Al fin y al cabo, un robot es una realidad alternativa de un humano, ¿no? Entonces, tenía ese interés por esa realidad de los androides como sustitutos de los humanos. Y en general, siempre estuvo muy, muy interesado por la realidad alternativa o una realidad virtual. En eso fue pionero. De otras obras suyas están inspiradas otras películas, como Mad Matrix, por ejemplo. Él creo que hace un esfuerzo por entender qué nos hace humanos y al mismo tiempo qué nos convierte muchas veces en criaturas horribles, capaces de cometer las peores barbaridades, en inhumanos. Dick es consciente de esta oscuridad desde un punto de vista metafísico, desde esa oscuridad que existe detrás del ser humano. Además, un ser humano que se empeña en hacer réplicas de otros humanos, los androides, sin llegar a entender primero qué es un humano. Entonces, eso a él le resulta muy paradójico y aparece no solamente en esta novela. Incluso en la novela, esta metafísica o este estudio de la realidad lo hace empleando la religiosidad, ¿no?, la espiritualidad. Son recursos muy extraños para el género de ciencia ficción y están en muchas obras de Dick. Es originaria esa faceta religiosa en el plano metafísico, que luego incluso llegaría a una etapa mesiánica, la que comentabas, al final de su vida. En realidad, También esta novela tiene su parte mesiánica, con la religión inventada, el mercedismo, por Dee, por el autor. Es una religión en la que todos los humanos se agarraban a una caja con unas asas y sufrían al momento de agarrarse una alucinación común, o sea, una comunión cósmica universal, que era una especie de alucinación de todos los humanos. Era para diferenciarse de los androides. Eso aparece en la novela y no aparece, por ejemplo, en la película. Para mí me parece un recurso muy interesante y que la película se pierde, por ejemplo. Y por eso conseguir un libro maldito, porque recursos tan interesantes como este luego no aparecieron en la versión más conocida, que es la película.
Gustavo, la novela de ciencia ficción Sueñan los androides con ovejas eléctricas pertenece al subgénero cyberpunk. ¿Eso qué quiere decir?
Ni el mismo Dick le gustaba esa categoría. Yo creo que fueron autores jóvenes, coetáneos de él, que incluyeron la novela en ese subgénero, más que nada porque describe unos mundos dentro de la estética cyberpunk. Sí, puede haber unos temas, como el tema de los androides creyéndose que humanos, que puede estar dentro también de esta filosofía cyberpunk.
Si hablamos de la acción, ¿dónde se desarrolla la trama principal?
Pues esto sorprendería. No quiero hacer muchos spoilers, pero las personas que no hayan leído la novela, que también es conocida en realidad, ese título tan largo se suele resumir, es la novela de Blade Runner. La película ocurre en un ambiente constantemente lluvioso, de rascacielos y una especie como de atmósfera cerrada. En el caso de la novela ocurre en un desierto, o sea, es más parecido a los mundos apocalípticos que había en esa época, en los años 50 y 60, de cuando se escribió la novela, el fin del mundo por una guerra nuclear. Entonces, toda la humanidad se encierra en grandes urbes, en este caso San Francisco. Lo que ocurre es que alrededor está todo desolado, es decir, no es como la película.
El protagonista es Rick Deckerman, es policía y experto buscador de androides. ¿Pero qué representa este personaje principal?
En toda la obra de Dick existe una fuerte ironía. Rick Deckard es que se ve más en la película que en la novela, tiene también tintes de novela negra. Entonces es el típico detective con mucha ironía, una especie como de dejadez y de desprecio hacia la humanidad, como de haber perdido la fe en los valores humanos. Entonces el protagonista es como un ser humano desvalido en el que llega a dudar de su humanidad. La película en Blade Runner no se aprecia, pero la novela sí que se llega a apreciar esa duda sobre si Rick Deckard es humano también o es otro replicante construido para eliminar a los replicantes. En la novela no aparece la palabra replicante, es otra diferencia, les llama androides. Digamos que él representaría a la humanidad con dudas y luego es el personaje arquetipo de esta mezcla de novela negra con novela de ciencia ficción, que es la novela que comentamos.
En la novela que estamos comentando hay temas principales y secundarios, pero todos confluyen en uno, la realidad, ¿no es así?
Sí, sí, es uno de los temas fetiche para Dick. Confluye porque toda la novela nos va hacia un dilema, hacia un debate. En la novela se ve mucho más que en la película. Los humanos sienten, como está todo desolado, que han perdido cierta conexión con la Tierra, con la naturaleza. Y entonces uno de los rasgos de prestigio de los personajes o de los humanos es tener un animal vivo, un animal que están extinguidos. Quedan pocas especies y las que quedan son como un objeto de lujo. Entonces, este juego que se hace como que un objeto de lujo es un animal vivo, habla sobre cómo se puede llegar a pensar qué es lo que nos hace reales, la vida natural o la creación en este caso, porque los humanos que no logran tener, porque son carísimos, es un artículo de lujo, no logran tener un animal vivo natural, pues tienen animales electrónicos, en este caso animales robots, por eso es la mención del título de las ovejas eléctricas. Finalmente, el tema principal es llegar a plantearse si realmente qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos hace reales.
Gustavo, como lector de esta novela de ciencia ficción, ¿qué es lo que más te interesó, te impresionó, te sedujo?
Dick tiene en casi todas sus obras una especie como de análisis de intentar entender qué nos hace humanos, qué nos diferencia de los animales. Por eso aparecen en esta novela el tema de los animales, tanto eléctricos como los animales, los pocos que quedan, y los androides. Androides que llegan a ser tan perfectos que son imposibles de distinguir de los humanos. Entonces, me interesa y me interesaba como lector de ciencia ficción un tema muy recurrente que es el que nos hace humanos, el que nos diferencia de las máquinas, de los animales. Esa es una de las cosas que durante toda la novela se puede apreciar. Es decir, por ejemplo, la religión que aparece en el libro es una religión que favorece la empatía, es decir, sitúa a los robots como objetos que no pueden tener empatía. Curiosamente, los androides que están fuera de la ley sienten empatía por su grupo. Es ese dilema que plantea siempre Dick en sus obras sobre lo que los hace humanos.
Por último, en esta primera parte, ¿qué nexo de unión ves tú entre lo que es la ciencia ficción, concretamente con esta obra literaria, y la historia?
Muchas de las novelas de ciencia ficción hacen referencia o hacen como una especie de análisis histórico. Esta novela transcurre después de una gran guerra, se refieren a eso, la guerra definitiva, y otras novelas de ciencia ficción o el planeta de los simios. Ocurre también, se utilizan recursos que tiene la historia, que es el estudio del pasado, para luego construir una realidad ficticia, ¿no? Un presente. Y entonces, muy interesante, es como adelantarse, es como hacer historia ficción en lugar de ciencia ficción.
El libro maldito de la edición de hoy, de alguna salida de tiempo, es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, del autor Philip K. Dick. Iniciamos la segunda parte de Libros Malditos hablando con Gustavo Adolfo Ordoño de su libro La Guerra de Ifni, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco, publicado por Almuzara en 2018. Gustavo tiene publicado relatos en libros colectivos y fue finalista del primer certamen literario del diario 20 Minutos. Gustavo, ¿dónde está situada en Marruecos Ifni?
Está en la parte occidental, a la altura de las Islas Canarias, pero no exactamente. En la costa de Marruecos, a la altura de las Islas Canarias.
¿Cómo logró España su soberanía sobre Ifni? ¿Tiene que ver algo el Tratado de Guarras?
Sí, tiene mucho que ver. En 1860, después de la Primera Guerra de África, España gana esa guerra y consigue un tratado muy ventajoso de asegurar las plazas fuertes de Ceuta y Melilla, y aparte de eso consigue la cesión a perpetuidad, era como se indicaba en el tratado, de un puerto de pesquería como el que habían tenido castellanos en el siglo XV y XVI por encima del Cabo de Juri, con el derecho de pesquería. Es decir, no era un territorio como tal, como una administración colonial, era una cesión del puerto y el territorio alrededor para el control del canal de Barbería, que es el canal que hay entre la costa de Marruecos y Canarias. Fue más que nada un tratado ventajoso desde el punto de vista comercial.
¿Y cómo surgió en ti la idea de escribir este libro?
Yo estaba realizando unos estudios, un máster de Historia Contemporánea de España. Me sorprendió el desconocimiento que existía de este episodio. Luego no me sorprendió tanto al ver que en realidad ha sido un hecho ocultado de forma premeditada por la dictadura. Me interesó por el hecho de que en el momento en que abordé el estudio, y digamos que la escritura del libro, yo no sabía ni dónde estaba Ifni. Lo confundía con una isla, con algún peñón. Me puse manos a la obra desde un punto de vista también de hacer memoria, porque ha sido un hecho ocultado dentro de nuestra historia contemporánea, y pensé en los veteranos, porque al fin y al cabo, dentro de la historia contemporánea, a mí me interesa lo que se llama historia actual. Lo que ha ocurrido en torno a los 50, 60 años, que no llega ni siquiera al siglo de antigüedad, y yo sabía que de ese conflicto, de ese acontecimiento, deberían existir todavía o veteranos o personas que participaron en ese hecho histórico. Lo abordé también contactando con uno de los veteranos de esta guerra, que fue realmente sus testimonios y las conversaciones con él las que dieron la base fundamental del libro. Y lo quería hacer desde ese punto de vista también, recoger el testimonio de estas personas que participaron, que no dejaban de ser ciudadanos de una España que estaba ya saliendo de una dura posguerra y que estaban realizando un servicio militar, que era obligatorio por esas fechas, que hasta el año 2000, como se sabe, la milicia era obligatoria. Entonces, estas personas se vieron abocadas a un hecho dentro de un contexto muy complejo internacional, como era en los años 60 la descolonización, pues se vieron enfocados en una guerra que luego, por las circunstancias y por su resultado, fue totalmente ocultada, censurada en la prensa, y no se pudo hacer memoria, ni histórica ni memoria testimonial de ella.
Gustavo, en abril de 1956 se independiza la zona del denominado Protectorado Español en el norte de Marruecos, salvo Tarfaya y Ifni y el Sáhara. ¿Esto por qué?
Muy buena pregunta. A la dictadura le costó mucho seguir el paso. O sea, se quedó muy sorprendida. Se dio la independencia al Protectorado Norte de Marruecos porque lo hizo Francia. No estaba dentro de los planes que Francia lo fuese a hacer, pero el régimen de Franco se vio obligado a hacerlo porque los acuerdos de Cez en 1912, en realidad el protectorado español era un poco subrugado al protectorado francés. Había un acuerdo, una cosa en que en el momento en que uno de las dos potencias dejaba el protectorado, hay que distinguir que no es la figura colonial exactamente, un protectorado es diferente a una colonia. Entonces, en el momento en el que Francia deja el protectorado, pues España se ve obligada. Había otras posesiones que tenían un carácter un poco diferente al protectorado, aunque desde un punto de vista legalista, por ejemplo, Tarfalla sí pertenecía al protectorado. ¿Por qué se hizo? Yo creo que la dictadura seguía teniendo un carácter africanista, no en vano la guerra civil comenzó con el ejército que venía de África, el dictador era un general africanista. Entonces, le costó mucho de la noche a la mañana perder todas esas posesiones en África que tenían una tradición incluso no solamente militar, sino dentro de la historia de la dictadura. Y fue por eso. Fueron errores o fueron apreciaciones que no fueron tomadas viendo el resto del contexto internacional. Y ocurrió lo que ocurrió, lógicamente. En noviembre, si en abril del 56, apenas un año y pico después, fue cuando se estalló la guerra en Idlib. Lo que hizo Marruecos, o en este caso Rabat, era llevar todas las culpas del proceso independiente. La verdad es que su opción fue bastante inteligente, porque todas las culpas de la guerra recayeron en un grupúsculo comunista del movimiento de liberación, que en realidad estaba apoyado por la misma monarquía alauita, la monarquía de Marruecos.
La guerra se sucedió entre noviembre del 57 y junio del de 1958 y terminó en 1969 con la entrega de Ifni por parte de España, ¿no es así?
Sí, efectivamente. El conflicto fueron realmente los meses de noviembre, diciembre y enero, es decir, entre 1957 y 58. Fueron donde se dieron las batallas más importantes, para que se vea que no fue una guerra o una mini guerra, como el mismo ejército español intentó luego menospreciar o minusvalorar. Fue una guerra con bastantes campañas militares importantes y que duró 3 meses, no duró una semana, como se dijo. Como se evitó que los guerrilleros independentistas lograsen tomar Chidin, la capital de Idlib, pues parece que hubo una inicial victoria de España, pero no fue así. La cosa quedó en empate y aunque en febrero de 1958 ya se dejaron las hostilidades, hasta junio, digamos que había una guerra latente, había pues los típicos escarceos o tiroteos en una valla alrededor de Sidi Ifni, porque el territorio de Ifni tenía más o menos los kilómetros cuadrados de la provincia de Alicante, pero sí que los ataques se perdió y el ejército español prefirió replegarse por orden de Madrid, se perdió todo el territorio interior y la presencia española estuvo en Sidi Ifni y un perímetro de 20 kilómetros. Como te digo, era una ciudad prácticamente sitiada, rodeada por el Marruecos rebelde, hasta junio del 58. Por eso existe un par de generaciones de españoles que han hecho la mili en Idlib, porque hasta el año 68 se realizó allí el servicio militar, sobre todo haciendo la protección en este perímetro que te digo de los 20 kilómetros. ¿Por qué se devolvió? Se esperó 10 años después de haber resultado. Pues yo creo que fue una mezcla entre orgullo, porque el problema del Sahara ya empezaba a enquistarse y no se quería tener dos focos abiertos. Extrañamente se esperó 10 años largos para entregar algo que sobre el papel, sobre la batalla, realmente estaba perdido en el 1958.
Una parte del ejército español en Ifni, como decías tú, eran los soldados del servicio militar obligatorio, pero también las milicias universitarias, ¿no?
Sí, eso curiosamente, durante los primeros meses de la batalla existía una milicia universitaria, eran los primeros años de lo que era el MEC antiguamente, se dio el caso de un alférez fallecido que motivó que una orden expresa del dictador de Franco obligase a toda la milicia universitaria a regresar a la península. Eso es un ejemplo de que era una guerra que estalló de forma imprevista y dentro ya de una sociedad que estaba saliendo de la crisis, de la posguerra, y tenía síntomas de modernización. Los soldados eran ya ciudadanos de los años 50 y los oficiales eran universitarios. Y eso es un ejemplo de que en mitad de lo que era la paz social, lo que llamaban ellos, se dio este caso que traumatizó a esas generaciones. Sí, eran personas que estaban realizando el servicio militar. Lo que en un principio era una mili que parecía exótica, como si te tocase en Marruecos o en Melilla, acabó con estas circunstancias.
Has comentado, Gustavo, que sobre esa guerra hay pocos datos. Me imagino que tampoco habrá información sobre el número de muertos o desaparecidos.
Me costó mucho tener esas informaciones, sobre todo algo que me hubiera gustado tener más datos, son los tratados internacionales. Y, por ejemplo, los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores todavía no están desclasificados, lo que es imposible. Datos militares sí que es, porque existen muchísimos libros desde el enfoque militar, sí que hay muchos datos puramente de historia militar. La cifra más consensuada es que fueron 300 muertos, 300 bajas españolas y unos 80 desaparecidos. Esas son las cifras más consensuadas dentro incluso de los libros de historia militar.
Entonces, ¿qué dificultades has tenido más significativas para elaborar este libro?
Pues lo que te comentaba, el poder llegar a fuentes sobre tratados internacionales, aparte de ocultarse las campañas en sí, las batallas y los enfrentamientos militares, lo que era la guerra en sí, que hay muy poca información detallada, o sea, no hubo corresponsales de guerra, para darte una idea. Tampoco existen documentos internacionales, tratados o los acuerdos o documentos a los que acudir sobre las conversaciones que hubo al respecto. Eso ha sido lo peor, que por el imperativo de no tener esa documentación, porque no está desclasificada, me ha resultado difícil saber qué tratados. Al final he tenido que acudir a fuentes de la poca prensa que había y de la prensa internacional para saber, y del contexto internacional, de otros tratados y otros acuerdos que sí salieron a la luz. Con eso he podido sustituir, como te digo, esa documentación más específica, más sobre política, o en este caso política internacional, que no he podido obtener.
¿Cómo ha sido acogido este ensayo, tanto en el ámbito crítico como del lector habitual?
No está bien que lo diga yo, pero creo que ha tenido buena acogida. Ha tenido algunas reseñas en las que se ha valorado eso, que sea también un libro que se salga un poco de la bibliografía que existía, que es paradójico también, porque te dice que es una guerra olvidada o una guerra oculta, pero luego existe bastante bibliografía desde el aspecto militar. Muchos militares que participaron en la guerra luego han sacado sus libros con un enfoque puramente militar. Se ha puesto en valor que el libro pues sea un ensayo desde el punto de vista de la historia social y desde el punto de vista de la memoria. Uno de los epígrafes que tenía el libro, que finalmente no optamos por él, era la guerra de Irne, una guerra sin memoria histórica. Esa era la idea, poner en valor el poder tener un libro, en este caso, desde el enfoque de la memoria histórica.
Por último, Gustavo, ¿cómo se contempla la historia contemporánea en los estudios de secundaria de la enseñanza española?
No estoy muy informado, pero las veces que he podido comentar, amigos que son profesores, o yo mismo como historiador que he podido aportar divulgaciones o artículos, entiendo que se sigue dando mal muchas partes de nuestra historia contemporánea. Por ejemplo, la guerra civil es un hecho histórico muy importante y que no se da bien todavía en las escuelas y en los institutos. Mi visión es bastante negativa o crítica, pero se están haciendo cosas mejor. He querido aportar en este caso también la dictadura, es un periodo histórico bastante desconocido, y la transición se conoce, pero se ha llenado de tópicos. Entonces, creo que sí, que habría que mejorar mucho en los institutos y en nuestra educación de secundaria este apartado de la historia contemporánea, sobre todo en periodos como la guerra civil y la dictadura misma.
Gustavo Adolfo Ordoño, autor del ensayo La guerra de Ifni, cuando la Guardia Mora abandonó a Franco, publicado en 2018 por Almuzara. Gracias por tu participación en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por este libro.
No, a vosotros.
Un saludo, Gustavo.
Muchas gracias. Thank you.